hacia dónde voy. Suave mi piel, nada será,
en nada
lo que pensar. Strawberry feels forever.
Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic aquí mismo en Radio Enlace Hortaleza en el 107.5 FM. También a través de internet nos puedes escuchar a través de www.radioenlace.org. Incluso puedes bajarte el programa como te apetezca y para escucharlo donde quieras o puedas a través del propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, a través del grupo de Fábulas y Reflejos en Facebook, que se llama, pues oye, homónimamente Fábulas y Reflejos, o incluso desde la página web de nuestros amigos de Solos ante el Peligro, www.solosantepeligro.com. Programa de cómics acompañado de la mejor música posible. Y bueno, ya sabéis que en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieses. Hoy programa grabado. Es puente, así que el programa está grabado, pero luego lo repetiremos, no preocuparse. Pero dicho que estamos enseguida con todos vosotros, y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Aquí está Freddy, I'm in love, de The Cure, una otra mucha segunda sintonías. Yo creo que ya prácticamente podemos comenzar el programa de hoy. Serán para vosotros, a los que escuchéis esto en directo, aproximadamente las 5 y 4 de la tarde, 5 y 5 minutos más o menos, 4 y 5 en Canarias, digo más o menos, de una manera aproximadamente. A nivel geológico y a nivel cósmico, pues oye, estos minutos no van a ser de importancia ninguna. Y te digo, será porque el programa está siendo grabado. El programa está siendo grabado, lo estoy grabando otro día de la semana, antes, evidentemente, si no sería un mérito absoluto. Si esto lo grabara después de que se emitiera, sería un mérito. Si alguien sabe cómo hacerlo, pues oye, agradecería que me lo cuenten. Y así se encargará de hacer la cosa en mi yo futuro, y yo me dedicaré a rascarme la barriga, que es una cosa que es estupenda. Lo dicho, el programa está siendo grabado, y aún así, a pesar de eso, hay bastantes noticias importantes. Pero posiblemente una noticia importante que haya acontecido entre que yo lo he grabado y que el programa se emite puede chocaros, que no os haya dicho, pero eso es precisamente por lo dicho, porque el programa está grabado. Y dicho esta pequeña puntualización, empezamos con noticias, comentarios y demás cosas. Y empezamos con adaptaciones cinematográficas. Porque, bueno, pues tenemos una noticia que yo personalmente no me esperaba en absoluto, pero que, oye, es un proyecto para adaptar un cómic que se ha publicado solamente en su primer número. Esto pasa mucho con Mark Millar, no es el caso, pero cuando Mark Millar saca un, pues oye, sacó Kick-Ass, por ejemplo, se vendió los derechos antes incluso de que saliera el primer número, Nemesis se vendió los derechos, Supercrux se vendió los derechos, todo lo que hace Mark Millar se vende los derechos. Y bueno, eso no era normal que pasara con otros guionistas, pero ya sí ha ocurrido con Grant Morrison. Grant Morrison, de hecho, es un guionista escocés y fue quien introdujo un poco en el mundo del cómic a su colega Mark Millar. Así que si Mark Millar trabaja en el mundo del cómic, en gran parte es gracias a Grant Morrison. El caso es que Grant Morrison empezó hace escaso mes, un cómic para la línea Image, la compañía Image, que está haciendo cosas importantes, está dando un buen empujón a un montón de cómics, no solo superhéroes, está además vendiendo mucho. Comentábamos hace poco que Image que está remontando puestos, está, sigue la tercera de las vendidas, pero que está remontando posiciones y vendiendo bastantes cómics y haciéndose un hueco importante en el panorama del cómic americano. Bueno, sea como fuere, Grant Morrison, junto con el dibujante Derek Robertson, empezaron a hacer un cómic llamado Happy, Feliz. La cosa, el cómic es como siempre un poco bizarro, porque para algo es de Grant Morrison. La historia es que, bueno, hay un policía, Nick Sachs, un poli retirado, por motivos que no vinieron al caso, y que ahora trabaja, pues oye, lo que trabaja los policías retirados. Es decir, ¿de qué? ¿De un estanco? Pues no, se hace matón a sueldo. No digo que pase en España, ni mucho menos, esto es el cómic, y digo que en Estados Unidos, en otros países, es normal que la policía cuando acaba, pues oye, pues vale, perdón, no quiero seguir, pues me escucho con policía y estaba simplemente comentando el cómic, no quiero que venga aquí la policía, lo estaba comentando de bromas, es decir, el policía en Estados Unidos, concretamente este señor, que es un cómic, que es mentira, además a partir de dos bases, o sea, vale, sí, el policía, el señor, pero es un cómic, es mentira, y aunque sea mentira, que lo es, está inventado en Estados Unidos. Cualquier parecido con la policía española es pura, y la policía española, y de verdad, es pura coincidencia. Así que tenemos este señor, este poli, Nick Sachs, poli retirado, que trabaja como matón a sueldo, dando palizas y otras cosas así, pues, ¿qué hacen los matones a sueldo? ¿Qué va a hacer un matón a sueldo? ¿Va a dar clases a niños de integración? Pues no, da palizas, ya está, oye, y cada uno hace lo que sabe. O sea, lo que sabe o lo que puede, tampoco pasa nada. Y este señor se dedica a dar palizas. ¿Qué ocurre? Que de repente, una cosa, bueno, la manda más del mundo, se le aparece un caballo azul, que se dice que se llama Happy, y dice que le tiene que ayudar a salvar la vida de una niñita, de una muchacha, de una joven. ¿Qué ocurre? Pues que se verá metido este policía junto con la visión del caballito azul, que le habla y le guía en un mundo raro, onírico y surrealista. Dicho así, tiene su gracia, tiene su aquel. Y esto, bueno, pues es una miniserie, ha salido solamente el primer número en Estados Unidos, aquí ni siquiera ha salido, y bueno, pues ya se han comprado los derechos. Por aquí es cuando llega la parte sustancial, jugosa de la noticia, ¿vale? Los derechos se han vendido muy bien, se dice que Grant Morrison está metido en el proyecto, evidentemente, seguramente sea el guionista, sea el... a ver si consigo colocar bien el micrófono. Sea el guionista que adapte su propia historia a, pues oye, al guión, pero atención porque el director va a ser el rapero RZ, miembro del grupo Wu-Tang Clan. Yo no conozco nada de rap, así que bueno, no será muy conocido. Sea como fuere, este señor ya ha hecho más películas, de hecho se va a estrenar hace relativamente poco en la película del hombre con los puños de hierro, The Man with Iron Fist, y bueno, pues este rapero dirigirá. Y un rapero dirigiendo un cómic surrealista de Grant Morrison, la mezcla puede ser completamente explosiva para no perdérsela. O sea, yo desde luego no me la pienso perder. Y alguien dirá, bueno, ¿y quién va a ser el productor que va a pagar esto? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué ser humano en su sano juicio produciría, daría dinero para hacer esta película? Pues un tal Reginald Hudlin. Reginald Hudlin, que fue, si no recuerdo mal, ese es Renny Harlin. Me estaba equivocando con el director de La Isla de las Cabezas Cortadas. Este señor, este Reginald Hudlin, ya ha sido productor y de hecho es quien está produciendo la última peli de Tarantino, Django Desencadenado, que por cierto tiene una pinta tremenda, como todo lo de Tarantino, por cierto. Así que, mira, ya tenemos este dato. Todavía no sabemos más, que se han comprado los derechos, que Grant Morrison estará metido en el ajo, que el director, bueno, dirigirá, es un decir, el rapero... ¿cómo se llama este señor? RZA, que son nombres de rapero. Claro, si eres rapero y te llamas Gutiérrez, pues ¿qué vas a hacer? ¿El rapero Gutiérrez? Pues no, tienes que ponerte, yo que sé, así. RZA, si eres Gutiérrez, yo que sé. Luis Gutiérrez Pelayo. El rapero LJP, que queda mucho más. DJ LJP. Bueno, si te quieres llamar DJ, yo que sé, Monchi, DJ Torcuato, pues, bueno, si no te llamas Torcuato, si te llamas Torcuato, está feo llamarte DJ Torcuato, pero si no te llamas Torcuato, es estupendo. Y es jocoso y elegante llamarte DJ Torcuato. Y no sé por qué hablo de DJs cuando es un mundo que se me escapa completamente de la comprensión. El DJ RZA dirigirá la película. Y hay un productor ahí metido importante que es el Roger Hadlin. Así que suponemos que de aquí a unos cuantos años, porque ya sabéis que las cosas se compran, y luego ya si es en 2017, se empieza la producción, y en 2020 se empieza a rodar, en 2025 se estrena, y al final pues a lo mejor ni lo vemos, lo que estamos aquí presentes y escuchando esto. Pero que bueno, la idea es que sea comprar el proyecto, que es lo importante. Pero aquí no acaba la cosa, porque habrá otra película también de relativa importancia, que va a ser una nueva película después de ni más ni menos que 30 años, bueno, de hecho más de 30 años, de una nueva película de Peanuts. Peanuts, la tira cómica de Charles Lutz, aquí conocido como Carlitos y Snoopy, pero bueno, que la tira cómica se llamaba Peanuts en inglés. Aquí, pues según el momento, se llamó Snoopy o Carlitos, o según les fue dando. El caso es que, ya digo, desde hace, pues eso, un montón de años, desde hace casi 30 años, no había película de Carlitos, de Snoopy, de Peanuts. La última se llamaba Buen viaje, Charlie Brown, y no vuelvas, y bueno, pues hace montones y montones de años. ¿Cuándo habrá película? Habrá película, pero para 2015. Y la gente dirá, ¿y por qué tanto retraso? ¿Para qué no se hace ya? Si vamos a sufrir, el sufrimiento, cuanto antes mejor. O sea, ya es una tontería. Demorar el sufrimiento es cansino y es sufrimiento al fin y al cabo. ¿Por qué para 2015? Para que así se cumpla la fecha del 65 aniversario. Que parece que no, pero 65 aniversario de las tiras cómicas ya es, en fin, ya es un clásico de la tira cómica americana, Peanuts. 65 años es un, en fin, una cifra y una fecha para mantener en el calendario y para tratar de esperar un poquito para que coincida la película y, oye, sea una cifra redonda. Porque si no, se lo hace con 63 años, si hace 63 años que se publicó y te pipocote para dos y son 65. Nos gustan mucho más los 5 a los seres humanos. ¿Por qué contamos en base 5? Pues porque tenemos 5 dedos y desde los primates antiguos en la sabana estamos acostumbrados a contar con dedos. Es por eso que en nuestra especie, pues oye, contamos con base 5. Las especies extraterrestres que tengan 8 dedos contarán en base 8 y por eso ya tendrán naves espaciales, máquinas del tiempo y yo qué sé, y microondas que no se rompan la lucecita el primer día. Entonces, pero claro, eso porque tienen 8 dedos. ¿Lo que tenemos solo 5? Pues no. Que tampoco quiere decir que hagamos mutaciones para que los otros niños tengan 8 dedos en cada mano. Incluso sería mejor que tuvieran 8 y 7 para que sí pudieran contar de pares y impares a la vez y fuera mejor. Pues no estoy diciendo eso, ¿eh? No estoy proponiendo a los gobiernos que modifican los genes actuales para que los niños tengan 8 y 7 dedos, que sería feo. No quiero decir eso, pero simplemente dejo el dato de que etológicamente en la filogénesis, pues oye, hemos evolucionado nuestra especie una capacidad matemática que es más fácil en base 5 debido precisamente a eso. Y no sé por qué cuento esta chorrada, pero pues que estaba hablando, espérate, que tengo que acordarme de qué estaba hablando sin mirar el guión. A ver si lo consigo. No sé por qué lo de los 5 años, no sé a qué venía, pero la verdad, sí, 5 años, los 65 años de Peanuts, la tira cómica de Charles Lutz, que la cosa como está es un pedazo de tira cómica, es una tira cómica magnífica, y de hecho, pues oye, fue la tira cómica que ha sido el padre de todas las tiras cómicas posteriores actuales, tanto americanas como sudamericanas o como de cualquier país. Es el padre de Mafalda, el padre de Calvin y Hobbes y el padre de todas las tiras cómicas posteriores. Había un montón de tiras cómicas en periódicos en Estados Unidos muy famosas, Al Cap, por ejemplo, y un montón de ellas, pero que la que consiguió realmente saltar de los periódicos y saltar de a venderse y a tener un éxito hiperconsiderable, pues fue Peanuts de Charles Lutz. Habrá película en el 2015, además están metidos aquí los de herederos de Charles Lutz, es decir, están aquí metidos su hijo Craig, su nieto Brian, harán el guión y lo dirigirá Steve Martino. Steve Martino ha hecho películas como Ice Age 4 y dicen que la película seguramente esté animada por ordenador. Y aquí estamos en lo de siempre, Carlitos, todo el mundo veía los dibujos animados en la tele con los movimientos así raros, dibujados a mano y animados. Pues oye, artesanalmente, creo que lo importante no era la animación, lo importante era el contenido, lo que se contaba, el diseño estiloso y elegante de Charles Lutz y lo que es la animación, el movimiento de las figuras, importaba un poquito menos. Así que no estoy yo no me imagino ver a, en fin, a Carlitos, a Snoopy, a todos ellos, a Marcy, a Pajarito, ver a todos ellos animados por ordenador, a no ser que lo hagan con un programa que imite la animación tradicional, con lo cual para eso es tontería. Pues yo creo que va, a lo mejor a la nueva generación les va a gustar y les va a entrar mucho mejor por los ojos una animación por ordenador que una animación tradicional, pero a los carcas y a los talluditos y a la gente que nos gustaría ver Carlitos en su salsa, no creo que sea la mejor opción. Pero bueno, es una opinión personal y tampoco se puede compartir o no compartir. Yo lo comparto si quieres, yo comparto todo. A mí me encanta compartir. Hay que vivir para compartir y repartir amor y repartir todo lo que uno tenga. Porque en fin, todos estamos en el mismo barco, no solo de la humanidad, sino de la crisis. Dicho esto, creo que es el momento idóneo para poner una cancioncita, porque si no, al final acabamos, pues oye, pues diciendo cualquier chorrada y tampoco es plan. Chorradas se pueden hacer unas cuantas, pero claro, hay un límite en la capacidad humana a cuánto número concreto de chorradas. Como esta se desborda, ya pues, supongo, bueno, digo yo supongo, a mí yo nunca me canso de decir chorradas, yo estoy el día entero diciendo tonterías, aquellos que me conozcan, que tengan la desgracia de conocerme, yo cuando me da por decir sus normalidades con perdón, digo una y otra y otra, y bueno, pues ya está, y no pasa nada, y cada uno como es, y yo soy así, y tonterías digo, bueno, cuántas, y queda radio, como estoy yo solo en el programa y nadie me corte, nadie todo el mundo, la verdad es que tampoco me jalean, cierto es que tampoco se me jalea, pero bueno, como no se me castiga, pues entonces pues yo sigo haciendo así tranquilamente, y ya digo que podría estar horas y horas y horas hablando tranquilamente sin tener absolutamente nada que contar, simplemente hablando, siguiendo el hilo, teniendo pues una pequeña idea, una vaga noción, una vaga chispa, puede producir el incendio que sea, que me sirva para hablar continuamente durante horas. Pero como no va a ser el caso de contar esto, empecemos, pongamos una canción, tenemos hoy una selección musical realmente buena, y vamos a empezar con Bowie, que hace bastante cuando lo ponemos. Sí, yo sé que el micrófono suena mucho, pero tengo que mover el micrófono para poder acceder a los aparatos reproductores de música, porque es que si no, pues oye, digamos que la colocación del micrófono no queda del todo bien porque se vence hacia abajo. Yo no sé que no tengo que contarlo, pero lo explico. O sea, es decir, el micrófono o se sujeta contra la pared, o si no se cae al suelo, se cae abajo. Entonces, tiene que estar sujeto contra la pared. Pero a la vez, eso impide que uno pueda acceder de manera correcta y satisfactoria a los aparatos reproductores. Con lo cual, hay que mover el micrófono. ¿Y cómo suena? Pues es ese sonido de fondo que estáis escuchando junto con otro sonido de fondo, que es el ventilador, que lo tengo puesto porque hace un calor espantoso. Por Dios, que llegue ya el invierno. Por favor, no aguanto más calor. Estamos en octubre a 30 grados y es espantoso. Sea quien sea, a quien corresponda, el primo de Rajoy o quien sea, pero por favor que miren y que hagan lo posible porque, por favor, empiece el fresquito. No digo heladas, no digo ni nieve ni nada de eso, pero de verdad, que no haga 30 grados. Por favor, si no es mucha molestia, ¿eh? Yo sé que si os molesta, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues me aguantaré con 30 grados en enero, pero si no, pues sería un detalle y una satisfacción personal. Pero más a David Bowie, en la BBC. El concierto, actuación, la recopilación, un disco doble de recopilaciones y actuaciones de Bowie en la BBC, que es buenísimo, de los años 68 al año 72, todas las actuaciones de Bowie en la BBC están recopiladas en este disco, que es un disco fantástico. Casi todos los discos de la BBC de recopilaciones son buenísimos, el de los Who es estupendo, el de Led Zeppelin es una maravilla, el de Cream no tiene nombre, y el de Bowie es una gozada. Pero además Bowie, como es más salado y más cachondo, mete rarezas absolutas. No pondremos rarezas, porque la canción del Nomo, London by Tata y unas cuantas cosas de esas son duras, pero pondremos canciones que a mí personalmente me encantan, como es este caso que es Janine, que es una canción que me gusta muchísimo y que además en el directo de Bowie aquí en la BBC suena de maravilla. La ponemos, y cuando el CD quiera leerlo, pues estará. CD, ¿quieres leerlo? Sí, quiero leerlo. Vale, gracias CD. Pues ya está puesto Bowie en la BBC en directo interpretando Janine. Y sonando así de fantásticamente bien. Por favor, no vayáis, que luego seguimos.
Okay, just one more from David Bowie. It's called Jenny. And we must mention one more time Junior's eyes for a super session. Take it, David.
I love Janine. I'm helpless for your smile. Like a foolish wanderer, I travel to your land. I'm worried not just for the jewels that close your hand. You're a strange demon to collocate my mind. Scares me into gloomy. You're too intense. I keep my veil across my face. I'm no defense. I've got to keep you in your place. To the last. But if I catch you standing on my toes, I'll have the right to shout you down. For you're a lazy stream in which my thoughts will drown. So stay, Janine, and we can glide along.
Pues aquí estaba David Bowie interpretando a Janine en directo en la BBC, sonando, pues oye, así de fantásticamente bien. Seguimos aquí en Fabras y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. También se nos puede seguir, ya sabéis, a través de, bueno, lo podéis bajar el programa, a través del podcast de Fabras y Reflejos en ebooks, a través del grupo Fabras y Reflejos en Facebook, y a través de la página web de Solas Ante Peligro, solasantepeligro.com. Seguimos aquí con más cosas, con más noticias, y nos queda alguna cosilla más de películas. Nos quedo con una cosa más de películas porque, bueno, después de el éxito de la última película que hicieron sobre el Caballero del Zodiaco, el manga hiperfamoso en Japón, mucho más antiguo, aquí llegó a los 90, Saint Seiya, conocido como los Caballeros del Zodiaco, habrá no solamente una nueva película en tres dimensiones, sino que además una nueva serie. Y esta nueva película en tres dimensiones, ni más ni menos, que hará Masami Kurumada, es decir, el creador de los Caballeros del Zodiaco, de Saint Seiya. Será su nuevo proyecto. Vuelve los Caballeros del Zodiaco. La verdad es que yo recuerdo que a mí de joven, de crío, estas cosas me gustaban. Cuando lo ponía, creo que era Telecinco, creo que lo ponía hace millones de años. Ponía primero Fly y luego Caballero del Zodiaco, allá por el Jurásico, cuando empezó Telecinco. Y a mí me hacía gracia. Cierto es que cuando eran iguales absolutamente todos los episodios, pero hay quien dice que el manga es bastante más violento, bastante más duro, más serio, más adulto, más oscuro, y que el manga está bastante mejor. La película no sabemos qué tal, ¿qué te quedaría? Y por supuesto este nuevo proyecto en 3D, porque también tiene que ser ya, oye, complicado, tiene presupuesto y tiene importancia. Incluso está metido aquí, pues ya digo, el creador de la propia serie, el propio manga, Masami Kurumada, y que eso ya es al menos una garantía de, pues oye, que las cosas van a estar bastante bien. No tenemos nada más de películas, quiero recordar por aquí, a ver si... Como voy haciendo así a lo largo de la semana, voy cortando y cogiendo noticias, entonces a lo mejor alguna se me pasa. Creo que, bueno, sí, hablando de películas, no es una película exactamente, pero sí tiene que ver con películas y tiene que ver con derechos cinematográficos. Y resulta que, atención, que esto es un poquito complicado de seguir el proceso judicial, va a ir a juicio y van a ir los derechos cinematográficos de algunos personajes de Marvel, es decir, los beneficios producidos por personajes Marvel en películas. Vamos a decir de otra manera. Película Marvel. Está bien, ¿no? Spider-Man, Cuatro Fantásticos, lo voy a decir, una Patrulla X. Se han hecho unas cuantas, ¿verdad? Bueno, pues los beneficios que dan esos personajes, que a saber de qué son propiedad, se sabe, pero bueno, esto es lo importante de la demanda. Esos beneficios generados los quiere, están en juicio y están en litigio por una empresa. La empresa es Stan Lee Media Incorporated, una empresa que crea Stan Lee en el año 98, una empresa de marketing básicamente utilizada para precisamente manejar estos derechos de sus creaciones en Marvel en los 60. Pero bien, las cosas son un poquito más complicadas porque resulta que esta empresa, que ya digo, la crea Stan Lee para gestionar sus personajes, la crea en el 98, pero la empresa en el 2006 entró en bancarrota. Con lo cual ya, pues la empresa lleva 6 años en bancarrota, cerrada, vamos a ver. Pero ítem mal las cosas. Esta gente, Stan Lee Media Inc., que ya no es Stan Lee, ya es la, pues oye, el equipo directivo de la compañía, no sé cómo se llama, cómo están, la junta de accionistas o esta gente que está metida, exigen ni más ni menos que 5.500 millones de dólares. Ahí es nada. La cosa es que hace tiempo Stan Lee, pues oye, Stan Lee llegó a un acuerdo con Marvel para los derechos y demás y tal y pascual, con lo cual ya Stan Lee pues ni pincha ni corta. Esta compañía, sin embargo, dice que Stan Lee no es quien para gestionar esos derechos y no es quien para gestionarlos y cederlos o no cederlos, con lo cual es la compañía que crea Stan Lee en el 98, que está en quiebra desde 2006 y que ya Stan Lee pues ni se pasa por ahí, ni siquiera le envían cesta de Navidad ni nada de eso, ni siquiera, pues oye, es esta compañía la que dice que ¿quién es Stan Lee para dar los derechos de su trabajo? Vamos, hombre, acabáramos. El caso es que 5.500 dólares lo pago yo si hace falta. O sea, tendría que hacer un esfuerzo, gastarme los ahorros, pero si son 5.500 dólares los pago yo. O sea, no pasa nada. Stan, te lo pago yo. Sí, me quedo en la ruina, me quedo. Pero bueno, quiero... Podría llegar a permitírmelo. 5.500 millones de dólares. Pero lo gracioso es que esto no lo ha hecho Stan Lee, ni mucho menos. Se lo ha hecho una compañía que crea Stan Lee en su momento, que la compañía quiebra y que saber quién dirigiría la compañía si es que todavía existe. Pero en fin, cosas veredes, querido Sancho. La cosa que se ven, así que ya digo, antiguos socios suyos, que no tiene nada que ver con Stan Lee y que además esto lo, digamos, el veredicto lo dará al final un jurado popular. que no sé hasta qué punto el jugador popular puede empatizar con Stan Lee, que es un ancianito de 90 años que ha tenido hace poco, la semana pasada, una operación de marcapasos de la que anunciamos que salió estupendamente bien y nos alegramos un montón. Si va Stan Lee, que es un ancianito querido por el público, que la gente lo conoce, Stan Lee, que en fin, que monta el circo, el espectáculo, pues seguramente Stan Lee se lleve el juicio de calle. Esta gente, una compañía en quiebra que ya no tiene que ver con Stan Lee y que encima le quita la razón a Stan Lee, para generar sus derechos, vamos, yo no les auguro el menor, no apostaba yo un paquete de pipa por esta gente, pero bueno, oye, ellos sabrán, ellos se lo guisen y ellos se lo comen. Y ahora ya sí que pasamos a más cosas, vamos a hacer una serie, una batería de novedades. Algunas son raras, pero bueno, como ya más o menos seguramente todas las novedades del mes de superhéroes y de Vértigo, estáis más acostumbrados a verlas en las tiendas o por ahí, yo voy a hacer un pequeño hincapié en alguna novedad un poquito más rara, que a lo mejor también es del interés de mucha gente. Así que por eso tenemos una pequeña serie de novedades en batería, y una de ellas es un libro. Es un libro escrito por Grant Morrison, de quien hemos hablado hace nada, con motivo de su cómic Happy, que va a adaptarse a la película. Pues Grant Morrison escribió hace tiempo un libro, un ensayo llamado Super Gods, es decir, Superdioses, y es un ensayo de Stan Lee sobre los superhéroes, los poderes, lo que todo conlleva, el sustrato cultural en el que surgen, cómo evolucionan, lo que simboliza y significa un superhéroe, un ensayo denso de Grant Morrison que seguramente se vaya por los cerros de Úbeda y bueno, por los de Úbeda, los de Mordor y yo que sé, y por los cerros que se encuentre Grant Morrison. El caso es que bueno, lo va a editar en la compañía de libros, la editorial Turner. Lo que pasa es que, en fin, van a venderlos a 30 euros, que me parece bastante exagerado, 30 euros un libro. Y además, en la elección de la portada, el diseño de portada no es especialmente logrado. Es musoso, pone solamente el nombre con unos cuantos cuadros a la Mondrian, que sí, que eso es bonito para tenerlo en la sala del dentista, pero que para vender un libro de superhéroes, salvo que lo conozcas, sepas que es Grant Morrison y sepas que es Supergods, el libro te lo compras porque sabes que es. Si no, Grant Morrison, si no te suena Grant Morrison, a lo mejor si ves una cosa de superhéroes, te llama la atención la portada, lo compras y da un ensayo sobre los superhéroes. Un gafapasta puede decir, interesante, cuanto menos, y se lo lleva. Pero si no, ya digo, no sé yo, la portada no ha sido una elección buena, la portada, y 30 pavos me parece bastante caro con la que está cayendo. En fin, a mí me encantaría tenerlo y me gustaría comprármelo, pero yo dudo mucho que me lo acabe y me lo compre. Es lo que digo siempre, que dice siempre, bueno, me lo compra el mes que viene. Yo normalmente, cuando tengo trabajo, cuando cobro, cuando pastoreo, en el mundo del pastoreo, pues oye, dentro del trabajo que es duro y complicado, pues oye, está pagado, te pagan todos los meses, te pagan a principio de mes, te pagan a final de mes, que te pagan bien, te pagan todos los meses. Sí, el sueldo te lo congelan, no tienes paga extra, en fin, pero bueno, que al menos la nómina te llega todos los meses. Entonces yo cuando pastoreo, pues mira, ya que pastoreo, ya que brego con ese tipo de cosas, pues oye, me doy un detallico todos los meses. Ahorro bastante, pero me doy un detallico todos los meses. Y bueno, pues siempre digo, bueno, este detallito me lo compraré el mes que viene, pero claro, el mes que viene aparece otra cosa el mes que viene. Entonces, pues lo retrasas, leche, para el siguiente, y tampoco llega porque sale otra cosa. Y luego que si una boda, que si un cumpleaños, que si un no sé qué, que si un circo, que si yo qué sé, que si cosas que pasan de vez en cuando, pues ala, retrasarlo más. Y al final, pues lo pierdes. Y yo me temo que este ensayo de Grant Morrison, este Super Gods, a pesar de que tiene muy buena pinta el contenido de Grant Morrison, el contenido del ensayo per se, tiene muy buena pinta, a pesar de eso, yo creo que va a tardar en estar en mis manos. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir? Novedad que tenemos, interesante, y más cosillas por aquí, por ejemplo, una obra, pues oye, bastante importante. Es que no me quedan muchos guiones, ahora que lo estoy viendo yo, pensaba que tenía más guión del que tengo realmente. Bueno, pues nada, en lugar de decirla rápido, lo alargo. No pasa nada. Decíamos que novedades que teníamos para comentaros. Una de ellas es de la empresa Random, bueno, empresa, qué manía conocen empresa, la editorial Mondadori. Random House Mondadori, que también publica libros, publica cómics, va a publicar una de las obras, pues, cumbres de Daniel Close, un autor independiente americano, autor de Ghost World y autor de otros cómics realmente, oye, importantes en el devenir actual del cómic de autor, del cómic independiente, pues una de sus obras que estaba sin publicar es el rayo mortal, Death Ray, de Daniel Close, que tiene unas críticas excelentes y estupendas y que se estaba esperando como agua de mayo esta publicación, y lo va a hacer ya Random House Mondadori para el mes de enero. O sea, después de muchos años, este primer trabajo, o de los primeros trabajos de Daniel Close, aquí ya llegó la parte más moderna, Ghost World y demás, pero sin embargo, pues este primer trabajo no había llegado, y ya está, y Mondadori va a solucionarlo publicándolo, pues oye, en breve, traducido al castellano, y es estupenda noticia. Como también es estupenda noticia el nuevo trabajo de Max, un autor español impresionantemente bueno. Los más jóvenes le recordamos por El Pequeño País, por la biblioteca de Turpin, que era, pues oye, lo que publicaba El Pequeño País, incluso de niño te das cuenta que es lo mejor, lo que está mejor dibujado, lo que está mejor escrito y lo mejor de todo. De niño te das cuenta. Y si de niño te das cuenta, y lo, porque los niños no son tontos, los niños son niños, por lo tanto no son, son unos capullos, yo eso no, no lo discuto, o sea, no, pero que tontos no son. Y cuando incluso de niño te das cuenta que eso de Max es lo mejor que hay, pues algo será. Y cuando eres mayor te das cuenta que evidentemente, ¿cómo no va a ser mejor si es de Max? Max publicó hace unos años Bardina Superrealista, una obra impresionante de cómic. Ya tenemos un nuevo trabajo, se llama Vapor. Van a ser 120 páginas. Lo va a publicar La Cúpula, quien publica prácticamente casi todo lo de Max. Y bueno, 120 páginas, blanco y negro, 16 euros. Ya está bastante mejor de precio, mucho más ajustado que lo de Mondadori, que sí, que es un libro, tapadura, gordo y tal, pero que me parece caro. En cambio, esto, y 120 páginas, 16 pavos, siendo de Max, me parece estupendo. Además, creo que ya está inminente la publicación, no sé si será ya o no, pero vamos, publicación inminente es Vapor de Max, y además se publicará en castellano y en catalán. Pues si a alguien le apetece leerlo en catalán, pues también tiene la oportunidad de leerlo. Y nos quedaría, a ver, una cosa por aquí, después por aquí. Vamos a poner, si queréis, una cancioncilla y después seguimos con más noticias y más cosas. Y como decimos que es, pues oye, bueno, no es que lo digamos, es que es fehaciente que ponemos aquí la mejor música posible. Hemos puesto ya a David Bowie, vamos a poner a Jimi Hendrix, que también hace bastante cuando lo ponemos, al bueno de Jimmy, que además quiero recordar que hace relativamente poco, hace 15 días o algo así, se celebró el, pues creo que el aniversario del primer disco, Are You Experienced, el disco que cambió completamente todo. Es del año 67, entonces no sé muy bien qué celebración se hizo. Yo recordaba que se había hecho una celebración hace poco, pero bueno, pues sería otra cosa. Yo creo que las cosas, como me pasa con Homer, yo cuando me aburro me las invento las cosas. Entonces, pues eso, pues me lo he inventado, lo he soñado, o me han abducido y me han metido el recuerdo implantado en los alienígenas de Ganímedes, que también puede ser. Que bueno, un día hablamos de Ganímedes y si queréis la simbología de Ganímedes. Y de las ondas anales. Lo dejamos ahí, si queréis, yo lo apunto, recordármelo. Si queréis, en el grupo de Facebook podéis recordármelo. Que, oye, que... ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación hay con Ganímedes, las ondas anales, los alienígenas y ese tipo de cosas? Recordármelo un día y yo lo cuento en el grupo de Facebook. Ponemos a Jimi Hendrix, ponemos un pedazo de canción de un pedazo de disco que es Are You Experienced. Primer disco de Jimi Hendrix con la Jimi Hendrix Experience del año 67. Sean atentos a lo que vais a escuchar porque es del año 67, y esto es 60 millones de veces más moderno que cualquier cosa que se haga ahora. Cualquier cosa que se haga ahora queda rancia y queda carca comparado con Jimi Hendrix. Que por cierto, repito siempre, repetiré siempre, Jimi Hendrix escrito con una sola M y con una latina. No seáis paletos y no pongáis Jimmy con dos M y con Y. No, Jimi Hendrix es con una sola M y con Y latina. Yo lo dejo caer también por si, oye. Es una cosa que a mí también se me escapa, ¿eh? O sea, yo de vez en cuando, si estoy escribiendo rápido algo, a mí también se me escapa Jimi Hendrix, ¿eh? A mí también, se me escapa con dos M y con Y, pero no, caca. Una sola M y latina. Jimi Hendrix. ¿Qué canción ponemos de este pedazo absoluto de disco? Disco que tiene que estar en todas las fonotecas del mundo, mundial tiene que estar. Te vas a la Antártida, de la base de la Antártida tiene que estar. En la sonda que se envíe a Marte, a Urano, a demás planetas, tiene que estar este disco. En todas partes tiene que estar. Are You Experienced, la canción titulada, bueno, vamos a colocarla primero para que luego no pase, ah, venga, más ruido. A ver, ¿dónde estás, canción? A ver, canción número 7. Lo digo, 7. Canción número 7 del disco de Jimi Hendrix. La canción se titula May This Be Love. Puede esto ser amor, may this be love. Y ya digo, ya escucharéis que esto es infinitamente más moderno que cualquier cosa que se haga ahora. Jimi Hendrix, may this be love, sonando así de maravillosamente bien.
Waterfall. Nothing can harm me at all. My worries seem so very small, but my waterfall. I can see.
Aquí estaba Mady's Beloved de Jimi Hendrix en su disco Are You Experiencer, que vamos, Jimi Hendrix toca la guitarra, vamos, que Mitch Mitchell batería se queda también corto. O sea, vamos, impresionante, año 67, casi hace 50 años, hace casi, y lo he dicho, más moderno que todo lo que se quiere hacer hoy día. Sé que Jimi Hendrix era marciano, hablando antes de Ganymedes y cosas, Jimi Hendrix era marciano. Y si hoy día no parece raro, en la época tenía que ser considerado marciano, pero marciano de la cara oculta de Marte, vamos. Sí, ya sé que no tiene cara oculta a los planetas, pero es igual. Dejad de seguir la metáfora. Continuamos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Te lo puedes bajar desde muchos sitios, pero que no vamos a repetir para no estar todo el día diciendo lo mismo, porque cansino. Y en el fondo ya sé que tengo lo mismo, en el fondo, y la misma gracia, y la misma chorrada siempre, pero bueno, como la voy variando y la voy alternando, pues no es lo mismo que repetir continuamente todos los días. ¿Desde dónde te puedes bajar el programa? Pues no pasa nada, ya lo he dicho un par de veces, el próximo año lo repetiré y ya está. Así se crea la emoción, la incertidumbre de quedarte para escuchar el programa la próxima semana, y así tal vez te enteras de dónde se puede bajar. Bueno, es una tontería, si me escuchan cuatro personas, tampoco vamos a andar con chorradas. A lo que vamos, más noticias importantes. Una noticia, pues oye, de cierta importancia. Vamos a hablar de equipos cambios en equipos creativos. Vamos a empezar, si queréis, por lo más suavito, para después pasar a la noticia gorda. O sea, la noticia seria. La noticia gorda. La noticia gorda ha salido porque está empezando a ocurrir, bueno, está aconteciendo, está teniendo lugar el evento, la Convención de Cómics de Nueva York, New York Comics Convention 2012. Lo estoy grabando un jueves, y empieza el jueves. Cuando llegue el fin de semana, para nosotros sábado, habrá pasado muchas más cosas, y os habréis enterado de muchas más cosas, pero esto lo tengo yo, pues, como noticia, y como primicia absoluta, y bueno, primicia. Lo tengo como noticia, oye, relativamente nueva. Y a lo mejor otras después más importantes, que han salido los viernes y los sábados en los paneles de Marvel y DC, pues seguramente. Probablemente lo que nos quedamos son con cambios en equipos creativos de DC. Dos colecciones que ya han abandonado sus equipos. Action Comics ya lo dejó Grant Morrison. Grant Morrison dijo ya que iba a intentar dejar los superhéroes para dedicarse a otras cosas. En un principio, porque también estaba previsto Multiversity, con lo cual esa idea que también la gente tenía tampoco era tan real. Action Comics, en este nuevo universo de DC, Action Comics contaba la historia, pues, X años antes, no recuerdo cuántos, cuando Superman empieza a ser superhéroe en Metrópolis, y estaba más inspirado en, pues oye, el original Superman de Jerry Siegel y Joe Shuster, en los años 40, y todo ese héroe urbano enfrentado con las fuerzas opresoras, que a veces son las del orden. un Superman de clase obrera. Y bueno, pues ese, en un principio a mí me está gustando lo que está haciendo Grant Morrison en Action Comics. Todavía aquí no acaba de publicarse su etapa, hasta que lo deje. Todavía sigue, a mí personalmente me está gustando. Incluso su último número, que ya se le va la pinza completamente, con una historia del pasado y del futuro, de la legión de superhéroes, de unos villanos que se meten en el cerebro de Superman. Una idea tan rara, que me tuve que leer otra vez para enterarme. A mí, yo digo, me está gustando lo que está haciendo Grant Morrison. Y el caso es que, bueno, dibuja Rack Morales, aunque de vez en cuando hay algún feeling de algún otro autor. Por ejemplo, Jan Hatt dibuja una historia en Krypton muy buena. Pero lo que vamos, que Grant Morrison deja Action Comics, que ya tenemos equipo de sustituto. Son los siguientes: Andy Diggle, que fue guionista en, oye, empezó en DC, en La Cosa del Pantano. Una tapilla que no está mal, sinceramente, tampoco mata, pero no está mal. Luego hace una serie que tuvo mucho éxito, que era Los Perdedores, que incluso se adaptó al cine hace unos años. Serie que también está bien, pero que tampoco mataba. Luego hizo una etapa en Hellblazer, bastante larga, que tenía siempre el mismo fallo. La saga empieza realmente bien, empieza, pues oye, bueno, tiene una saga de varios números, una saga larga, una estancia larga. Cada saga dentro de esa estancia, pues oye, empieza muy bien. Parece que va a recuperar un poco el espíritu del John Constantine de Jimmy Delano, el elegante, el gentleman inglés que bebe gin tonic, que va con traje, corbata, gabardina, pulcro. Luego poco a poco, sobre todo con Garcenis, se fue ensuciando un poquito más, tanto en aspecto como en lo que tenía que hacer John Constantine, y parece que va a recuperar ese espíritu de gentleman inglés. Y empiezan muy bien todas las sagas, enfrentándose a villanos, oye, terribles, un chamán, hechicero, señor de la guerra africano que da miedo, y empieza todo muy bien, pero al final siempre era porque sí. Al final las cosas, Constantine las arregla porque sí, y no me acababa de cuajar el final de sagas. Pero bueno, la etapa de Andy Diggle en Hellblazer no está nada mal, no es, es bastante decente, bastante potable. Y dibuja Tony Daniel, que viene de guionizar y dibujar una colección de Batman, pues pasan aquí a Superman. Tony Daniel, como guionista, no está muy allá, y como dibujante, pues es cumplidor. ¿Qué es lo que se puede decir de esta colección? ¿Qué tal es para el cumplidora? ¿Es mala? No es mala. Y es muy buena, pues hombre, muy buena tampoco. Pero cumple, es cumplidora. Eso si queréis podéis decirlo. Es una palabra, queridos niños y niñas, que no compromete. ¿Qué tal es cumplidor? ¿Qué tal es vuestro profesor? Cumplidor. ¿Qué tal es, vuestro instructor de ajedrez? Cumplidor. ¿Qué tal es la pareja? Cumplidora. Así, cumplidor. Hombre, cumplidor puede tener un matiz peyorativo. Suele ser un eufemismo para decir, pues, una mierda como un castillo, pero que normalmente cumplidor de por sí, tú coges el diccionario de la RAE y se lo entiende, porque yo últimamente con la chorrada de aceptar cualquier tontería, la RAE está hundiendo el castellano, pero bueno, ellos sabrán que son la RAE. Quiero decir que me he perdido. Tú buscas la palabra cumplidor y bueno, la palabra cumplidor es buena. La palabra cumplidor es una palabra estupenda, perfecta. Si quieres, mira, incluso vamos a buscarla incluso. Vamos a ver, ya que aprovechando que estamos en una radio y que tenemos medios, hasta que nos corten la luz y estas cosas, todavía tenemos y disponemos de electricidad y de internet. Así que vamos a buscar rápidamente aquí en directo, en la RAE, la palabra cumplidor, para que veáis que yo las cosas no me las invento. Oye, yo siempre digo la verdad y podéis confiar en mí. A ver, diccionario de la lengua española, 22ª edición. Ahí es nada. Y hemos dicho la palabra cumplidor, cumplidora. A ver, cumplidor no, cumplidor. A ver qué nos dice. Vamos a decir literalmente que cumple o da cumplimiento. Pues vale, pues muy bien, ya me lo figuraba yo. Y ahora vamos a ver qué significa cumplir. ¿Qué significa? Porque claro, si el cumplidor es quien cumple, ¿qué significa cumplir? Pues cumplir significa ejecutar, llevar efecto, cumplir un deber, remediar a alguien y proveerle de lo que le falta. O sea, que un cumplidor no está nada mal. Llegar a tener la edad, cumplir. Dicho de una persona, hacer aquello que debe o a lo que está obligado. Y es cumplidor porque hace lo que está obligado. ¿Qué está obligado en un cómic? Pues oye, que se entretenga y que dibuje, que esté bien dibujado, bien escrito, que cumpla. O sea, que cumplidor es una cosa estupenda. Así que no os asustéis si alguien dice que sois cumplidores, aunque quiera tener un matiz peyorativo. Cumplidor es una palabra preciosa. Bueno, equipo cumplidor para Action Comics, Andy Diggle, Tony Daniel, y para Dark Knight. Dark Knight es una historia de Batman. Batman tiene un montón de colecciones en la Bat-familia. Tiene Batman, que ahora mismo está Scott Snyder, guionizando y haciéndolo pues estupendamente bien, con un éxito de crítica y público inconmensurable, que está bastante bien. La saga del Tribunal de los Búhos, a mi juicio, tampoco es para tanto, pero está bien, oye, está bastante bien. O sea, no, el cumplidor no, bastante bien. Tampoco la obra maestra, la mejor historia de Batman jamás contada, eso tampoco, pero bastante bien. Pues eso, digo, tiene Batman, tiene Detective Comics, que estaba Tony Daniel, no sé quién está ahora, está Batwoman, está Batgirl, está Batman y Robin, que son Dick Grayson y Demian, que la guioniza Peter Tomasi, me parece. Aparte de eso está Robin, están los Outsiders, hay millones de colecciones de la Bat Familia. Y otra es la Dark Knight, que era una historia un poco más alejada de todos los macroeventos de Batman. Pues el nuevo equipo creativo van a ser Greg Hurwitz, que es un guionista que ha hecho cosas para Punisher cuando lo dejó Garth Ennis, y Ethan Van Sciver, el dibujante, que bueno, pues también ha hecho sus cosas. Y esto como son también, pues cumplidores, efectivamente. Pero claro, no da la sensación de que sea un equipo creativo a bombo y platillo. Es decir, no dice, venga, ha venido Neil Gaiman a hacer Batman. Ahí está, toma, golpe de efecto. Pumba. Superman, ¿quién coge Superman? Pues hemos contratado ni más ni menos que a Mark Millar. A la alegría, venga, pumba, a la golpe de efecto. No, no es eso, no. Pues sí, pues Andy Diggle y Tony Daniel, que está bien, los chicos están bien, no se meten con nadie, no roban a la vieja, no apedrean trenes, no piden pan, o sea, no son, respetan las normas cívicas y normales de convivencia, no ocupen el metro, ceden el asiento a los ancianos, sí, que están bien los señores, son cumplidores. Y bueno, ¿y qué pasa en Dark Knight de Batman? Pues lo mismo, Greg Hurwitz y Ethan Van Sciver, pues también son cumplidores. ¿Que tal vez te echan falta un fichaje de renombre? Pues tal vez, oye, pero que se va a hacer, oye, así está gestionando DC sus colecciones, que ya suponemos que después de 52, las 52 colecciones de Nuevo Universo, la mitad no iban a aguantar el primer año, eso ya se sabía. Y que los equipos creativos de renombre, pues tampoco iban a aguantar un año entero una colección. Así que ya se suponía enseguida que habría cambios creativos. Pero claro, hasta este punto, pues, no sospechábamos. Pero claro, un cambio creativo todavía más importante es en Asterix. Asterix va a seguir ya sin sus dos autores, sus dos creadores. Ya falleció Goscinny hace tiempo y Uderzo siguió dibujando y guionizando. Y a partir de ese momento, pues oye, Asterix, la calidad de las historias bajó bastante. Goscinny era un guionista excelente y se nota muchísimo. Oye, no es que Uderzo sea malo, Uderzo es un dibujante prodigioso y Asterix ha sido uno de los mejores cómics franco-belgas de la historia, eso no lo duda nadie. Y los cómics de Uderzo solo están muy bien también, porque Goscinny tenía una mala leche y tenía una gracia especial y se notó bastante cuando falleció el guionista. ¿Y qué ocurre? Que tampoco ya Uderzo tuvo problemas legales con Asterix y con su nieta y con su hija, yo que sé qué follón pasó, en el caso que ya Asterix se siguiera publicando sin Goscinny y sin Uderzo. El nuevo álbum será publicado en el año 2013 para otoño, pues es decir, ya breve, enseguida estamos, bueno, no, perdón, otoño de 2013 es el año que viene, estamos en 2012 otoño. Llegará invierno de 2012-2013, invierno, primavera, verano, otra vez otoño. Con lo cual, vaya, el año que viene, de aquí a un año, de aquí a 365 días, tendremos nuevo álbum de Asterix, que por supuesto se publicará a bombo y platillo y será una noticia espectacular. Saldrá en todos los medios, televisión, radio, internet, fax, saldrá en todas partes. No os enteraréis, pero de momento, oye, saber que tendrá nuevo álbum. ¿Quiénes van a ser los equipos? Dos tanto guionista como dibujante, autores franceses, por supuesto. No son de los más conocidos, no han tirado por gente como Manuel Arsenet, como Joan Esfar, como David B., gente que podría, pues oye, a lo mejor haber dado un matiz de renombre a la obra, porque son autores conocidos, pero claro, a lo mejor también prefieren a alguien que ya se identifique solamente con Asterix y no con lo que haya hecho anteriormente, que también es una buena política editorial. En el caso de quiénes van a ser, pues el guionista va a ser Jean-Yves Ferry, ha hecho buena cosa, por ejemplo, Retorno a la Tierra, que no está mal, y el dibujante va a ser Didier Conrad, que también ha hecho cosas como Los Innombrables o La Tigresa Blanca. No son obras muy conocidas y yo creo que precisamente por eso, para que a partir de este momento ya se identifiquen el guión, el dibujo, el estilo, se identifique ya con Asterix y que no tenga, pues oye, una carga atrás en el tiempo con la que te pueda de alguna manera evitar o comparar o pensar en otra cosa. Ya se identifique siempre con Asterix y esperemos que sea una permanencia larga en estos nuevos álbumes y en esta nueva andadura de los dos galos. Que a lo mejor también, pues sinceramente, como son las cosas como son, a lo mejor también convenía no haber hecho más Asterix. Sinceramente, ¿para qué? Ya está. Ha sido un cómic magnífico y se ha terminado y ya está. Y no pasa nada y no llora nadie. Bueno, a lo mejor alguien sí, pero que no debería llorar nadie. Quiero decir que pues ya está, pues se ha acabado. ¿Qué sentido tiene empezar con otros autores distintos? Y van a tener además los dos el peso de la tradición, el peso de intentar llegar a la altura de los anteriores y al final es un problema para ellos, para los lectores. Yo creo que casi como que pues no debería haberse hecho. Otra cosa que a ver cómo es el estilo de dibujo, a ver si imitan a Uderzo, o a ver si hacen otras cosas, o no sabemos. Es todo una incógnita, un misterio, que ya se va desvelando según avance, según vaya llegando poco a poco, otoño de 2013. Y si queréis ponemos una cancióncilla para casi ya para bueno, no, nos quedan 10 minutillos, se queda canción, contar algo más y despedirnos. Así que vamos a ver si colocamos en esta canción de los Arbuds. Arbuds, otro grupo sesentero también fantástico, se llama Arbuds por, bueno, pues por el nombre de su fundador, ya lo ha contado la historia, Arthur Wood, hermano mayor de Ron Wood, miembro de los Rolling Stones, y oye, y que las cosas que aprendió Ron Wood las aprendió su hermano mayor, las aprendió de Arthur Wood, de este grupo de los Arbuds, que son un grupo fantásticamente bueno, y no es muy conocido. No es una pena, hay grupos como los Arbuds, que son, en fin, fantásticos, y que a mi juicio debían estar a la altura de los grandes de la época de los 60, a la altura de los Stones, Beatles, Who, Kings, deben estar con los grandes, pero no son muy conocidos. Y lo que se va a hacer es así. No tuvieron éxito su campaña promocional discográfica, y hoy día son meses. La gente le recuerda y tal, pero que no están considerados de los grandes, grandes, y son buenísimos. Arbuds, la canción llamada In the Deep End, al final, al profundo final, en el final, al final de todo, In the Deep End, una canción buenísima, que se pone, y como esté colocada, que ya está, suena así de bien. Arbuds, In the Deep End.
Clouds and rain make me run the helter skelter. Come the sun.
Aquí estaban los Arbuds con su canción titulada In the Deep End. Ya veis también fantásticamente. Ay, que me muero. Sonando fantásticamente bien también, realmente modernos. Así que lo que hoy día es moderno es lo que se hacía hace años. Que la gente, oye, que escucha cosas o eso, pues oye, invita. Pero ya está todo hecho, tanto en cine como en música como en literatura, como prácticamente todo. Ya está todo hecho y todo inventado. En serio, ¿eh? Hombre, sí, alguna vez algo puede surgir así, novedoso y tal, pero que prácticamente ya todo lo que quieres hacer ya está hecho, o sea, y mejor. O sea, que es lo típico, a los jóvenes creadores que quieres hacer algo, no hagan nada, para que si ya está todo hecho y mejor. Es que quiero hacer una novela, pues ya seguro que está hecho algo parecido y mejor. Es que quiero hacer un disco, pues ya está hecho y mejor. Quiero hacer una película, mejor, hecha y mejor. Todo lo que quieres hacer, querido niño sin vida, ya está hecho y mejor. Esto no es para hundiros vuestra vida en absoluto, yo escribo también, modestamente, y ya está, todo lo que hago yo ya está hecho y mejor, o sea, si es que no... No es que os hagáis ni listas y estas cosas, pero que en fin, que no. Y a veces hay que rememorar lo antiguo. ¿Y cómo? Con exposiciones. Así es la última noticia. Si estáis, queréis pasar por Basauri, en la sala Aritzo de Rochea, en la calle Francisco Cortaberría, pues allí en Basauri, una exposición del personaje José Chu el Vasco. Los que leáis el TVO, os acordaréis de José Chu el Vasco, esta tira cómica, graciosísima, de Joaquín Montañola, y además es un homenaje a este autor, que colaboró y trabajó, pues no solamente en el TVO, con José Chu el Vasco, Angelina Cristobalito, Doña Exagerada, trabajó en el Correo Catalán, en el Mundo Deportivo, y es un autor de cómic bastante reconocido y que hizo un montón de cosas en los años de oro de las tiras españolas y del cómic español, TVO, DDT, etc. En esa de oro, Pulgarcito, pues trabajaba Joaquín Montañola, y en la exposición de José Chu el Vasco, su personaje más emblemático y más famoso, pues pretende precisamente, pues oye, homenajear a este autor. Ya digo, va a estar hasta final de octubre, empezó el día 5 la exposición, hasta final del mes estará en la sala Aritzo de Rochea, de la calle Francisco Cortaberría, sin número, de Basauri. Homenaje a Joaquín Montañola a través de su personaje José Chu el Vasco. Dicho esto, nos retiramos, ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros, nos veremos la semana que viene, aquí en Fábulas y Reflejos, ya programa en directo, esperemos, sin que esté grabado, en el 107.5 del FM, a las 5 de la tarde, Radio Enlace. En directo también puedes escucharlo a través de www.radioenlace.org y bajar tu programa, por ejemplo, desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos. Os dejamos con una bizarrada, una canción rara rara, que es la versión que hizo Kate Moon en su disco en solitario, Two Sides of the Moon, de la versión de la canción de los Beatles, In My Life. Es un destrozo. Yo os aviso, os informo, os prevengo que es un destrozo considerable. Pero bueno, Kate Moon era muy amigo de Ringo Starr, era muy amigo de los Beatles, y bueno, pues quiso hacer esta versión de una canción absolutamente preciosa, que es In My Life, una maravilla de Robert Soul, que es otro disco maravilloso, de ponerlo y llorar desde que empieza hasta que acaba, prácticamente. Pues la versión de Kate Moon, batería de los Who, es cuanto menos curiosa. Así, bueno, a lo mejor tampoco es tan mala, ¿eh? Yo soy muy purista. Pero bueno, Kate Moon me encanta, parece el mejor batería de la historia, y es inconmensurable, y es incontestable esto, pero que esta versión concretamente, pues oye, no la cuadró. Os dejamos con Kate Moon, con la versión de In My Life, y nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, así que In My Life, Kate Moon, pásenlo bien, buen fin de semana, buen puente, y oye, y a disfrutar de todo lo que se pueda. Kate Moon, versión de In My Life.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone on, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more.